No es necesario experiencia para escuchar la radio, solo encenderla y sentirnos vivos. Radio Colores te acompaña a ti, a él, a ustedes, a vosotros. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Las horas pasan.
Los días vuelan.
¿Y qué decir de los meses que se parecen al otoño con sus caídas de hojas?
Menos mal, nosotros ni somos horas, ni días, ni meses. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
El cofre de las palabras les da el más cordial saludo en esta su emisora amiga Radio Colores.
En el 107.7 de la frecuencia modulada. A radio de la Universidad Popular de Palencia.
Ya saben, nuestra radio, su radio. Así que,
comenzamos.
Radio Colores, en su programa El Cofre de las Palabras, presenta Relatos para no dormir. Con el relato El Ángel Vengador. La noche no se prestaba para tonterías. Llovía torrencialmente en Madrid. Adriel Tablada, al volante de su Mercedes, pensó en Laura Valdés, tan bella, alta, tan frágil y tan enigmática. Hacía cerca de un año, cuando la vio traspasar la puerta de cristal de la empresa filial de la Fines Genetic, una empresa biomédica inglesa privada, especializada en el diseño y comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico genético, de donde era vicepresidente, puesto que se había ganado a pulso.
¿Le interesan, señor Tablada? Yo he sido secretaria de dirección de Alfredo Sacolín, el magnate de las finanzas.
Adriel se le quedó mirando. La muerte de Alfredo Sacolín no fue sentida, ni mucho menos muy bribón, a sus trabajadores hacía la vida imposible. Despacio acercó a la mujer un impreso con preguntas para que ésta contestase.
La tercera, si no le importa, prefiero contestarla ahora.
Adriel se fijó en el color de sus ojos. Podrían ser entre verdes y grises. Esperaba fervientemente a que contestase, pues se refería a la sustancia que hace tiempo dieron a conocer en los medios de comunicación, la BF-74.
A mí lo que me importa es trabajar con ustedes. No hay nada malo en buscar soluciones contra el dolor, o descubrir una vacuna que salve a muchas personas, o vencer al cáncer, aunque eso signifique un ataque a sus creencias.
Laura se levantó para mirar por la ventana. Se encontraba en el piso 64. Desde aquella altura el cielo parecía más cercano y a las personas que deambulaban por las calles como hormigas. Se volvió y miró a Adriel. Por la expresión de su cara parecía decir: perfecto, por fin una persona que acepta la evolución de la ciencia. La labor específica de Laura consistía en concertar o anular citas con los presidentes o secretarios de otras empresas afines a la Fines Genetic, enviar mails, organizar videoconferencias, reuniones de trabajo y asistir a la cena del jueves. Entre los invitados estaba un tal Giovanni Messina, al que Adriel no vio, pero el servicio de catering sufrió lo suyo para que aquel personaje estuviese contento. Durante toda la cena, Adriel no dejó de mirar a Laura. Aunque fue imposible acercarse a ella de pareja, tenía a Teodoro Bujalance, el cerebro que consiguió crear el BF-74 y que había construido una barrera casi inexpugnable entre él y Laura. Cuando la cena terminó, Teodoro llevó a Laura a su casa. Adriel se desvistió pausadamente. Después fue eliminando los emails que no eran importantes. Uno de ellos era de Giovanni Messina. La curiosidad pudo más que la razón, pues ese mensaje podría ser una trampa que se transformase en un malintencionado virus. Poco después, Adriel Tablada, subido a su coche, se dirigiría a Embajadores, la calle donde vivía Teodoro. Ni las llamadas repetidas al timbre ni los golpes con los nudillos en la puerta recibieron contestación alguna. El vigilante le abrió la puerta con la llave maestra. Sentado en un sillón se encontraba Teodoro, que sostenía una copa en la mano, observándoles con los ojos muy abiertos y con un rictus de terror en su cara. Estaba muerto. La policía habló con Laura por ser, eso parecía, la última que vio con vida al inventor.
Solo sé que me dejó frente al portal el perro del tercero, una fiera, e impidió que saliese de su coche.
Y los meses pasaron y la empresa continuaba su labor de investigación sin que nada ni nadie interfiriese en la misma, unidos como una piña, pero sin que nadie se lo esperase.
Quiero marcharme. Todo lo que empieza y, bueno, pues acaba. Yo no soy muy amiga de echar raíces en ningún lugar.
De nada sirvieron las palabras de Adriel proponiéndola ser socio de Finest Genetic. Sin saber el motivo, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Aquella noche hizo el mismo ritual que en las anteriores: ponerse el pijama, meterse en la cama y abrir el ordenador portátil para leer los emails. Tenía otro email de Giovanni Messina. Lo abrió y comenzó a leer. Craso error. Esta noche iré a por usted. No ha debido dejar escapar a Laura. Esta le podía haber evitado. En fin, usted se lo ha buscado. Tablada cerró el ordenador para coger el móvil y llamar a Laura, suplicándole que vendría a su casa porque Giovanni Messina quería matarme. Laura Valdés trataba de tranquilizarle, pero harta ya de tanto gemido, dijo:
eso no pasaría si te presentas como voluntaria a un experimento.
Acto seguido, sacó una jeringuilla dispuesta a clavársela. Adriel esquivó el primer envite. Como pudo, saltó de la cama, pero el ordenador, al resbalarse por la colcha, cayó al suelo, haciendo que tropezase con él. La aguja penetró en su carne sin poder impedirlo. Mareado, sintió que Laura tiraba de él hasta acercarlo al lecho. Con habilidad, logró subirlo a la cama.
Quiero que te encuentren guapo. Un cadáver feo es eso, un cadáver feo.
Dijo aquella frase mientras se acercaba al escritorio y dejaba una nota.
En ella cuentas que te sientes mal por la muerte de un hombre al que admirabas y con quien te sentías muy unido, tanto que vas a morir como él murió.
Adriel notaba cómo el corazón parecía querer salir de su pecho.
Te he inyectado la BF-74. Esta sustancia es tan estupenda que no va a dejar rastro en la sangre. Eso es lo que me dijo Teodoro. Su deseo era utilizarla a gran escala para eliminar la pobreza.
Y así era, porque Teodoro Bujalance en su laboratorio había creado un nuevo producto, según decían ellos, tratado ecológicamente y destinado al gorgojo del arroz, pero lo que contenía era el BF-74.
Y esperaba que los comerciales consiguiesen que se vendiesen en países subdesarrollados a un módico precio. Nadie sospecharía. Incluso dirían que la muerte de aquellas pobres gentes se había debido a alguna epidemia, cuyas causas se desconocen.
Laura se quitó los guantes mientras miraba a Adriel Tablada.
Sé que te estás preguntando quién soy yo. Te lo diré mientras te duermes. Te duermes para siempre.
Laura acercó sus labios al oído de Adriel. Soy... Tres años han transcurrido desde las muertes de Alfredo Sacolín, Teodoro Bujalance y Adriel Tablada, sin que hasta el momento la policía haya encontrado la más mínima prueba de un posible asesinato. Ahora Laura Valdés está trabajando de secretaria en Sevilla, en la empresa Liberty Mode, dedicada a moda juvenil.
Señor Teibó, le recuerdo que esta noche tiene usted una cita muy importante con un tal señor Giovanni Messina.
Su jefe, el señor Ubaldo Teibó, era un déspota, pues ninguna de sus modelos se libraba de comer poco y hacer largas horas de ejercicio, llegando a provocar la muerte a más de una. La muerte que pagaba para callar a los familiares y algún que otro medio de comunicación.
A ningún sujeto con el nombre de Giovanni Messina. Simplemente era mi tarjeta de visita, una que les anunciaba que aquella noche sería la última. Es que yo no soy Laura Valdés, soy un ángel vengador cuya misión es hacer que los villanos paguen por el mal que hacen, de la única manera que se merecen: muriendo.
Escucharon Relatos para no dormir. Para no dormir hoy, con el episodio El Ángel Vengador. Un guión e idea originales de Maite Fuentes. El cofre de las palabras, un espacio de entretenimiento para usted, amigo oyente, que nos honra con su audiencia. En Radio Colores, el cofre de las palabras.
Sorry, no.
y después de pasar un poquitito de miedo, solamente un poco, tampoco es abusar, porque luego si empezamos con los infartos, a lo mejor no. Pero
sí, yo pasé un poco miedo, con eso de bueno, muriendo al final, bueno.
Fíjese que era normal apellidarse como el pueblo o la ciudad donde uno naciese.
Bueno, algunos los llevaban porque eran abandonados.
Y también que la costumbre de abandonar a los recién nacidos es, o era, común en muchas culturas. Es célebre la costumbre espartana de exponer a los más débiles en las apotetas, o sea, es el lugar de abandono, al pie del monte Tegeto.
Y la costumbre romana era depositar a todos los niños en el suelo nada más nacer. Si el padre decidía recogerlo, lo aceptaba como suyo. Y si no, el niño se abandonaba y cualquiera podía recogerlo.
Pues vamos a hablar de un personaje palentino que lleva el nombre del pueblo donde nació, Juan Pablo el Carrionés. Juan Pablo de Carrión nació en Carrión de los Condes, Valencia, en 1513, de ascendencia hidalga. Se desconoce dónde ni cuándo murió.
Sirvió como capitán en la Armada de España y expulsó a los piratas japoneses de las Filipinas. Solicitó a Felipe II el nombramiento de almirante del Mar del Sur y del Mar de la China, aunque no hay constancia que le fuera concedido a Juan Pablo de Carrión.
En 1543, Carrión participó en la expedición de Ruiz López de Villalobos a las Filipinas, que partió del puerto mexicano de Barra de Navidad, con una flota de 6 navíos y una tripulación de 400 hombres.
Las Filipinas habían sido descubiertas años antes, en 1521, por Magallanes, que las bautizó como Islas de Poniente o Archipiélago de San Lázaro.
El deseo del entonces emperador Carlos I de encontrar una ruta comercial que desmontara el monopolio portugués de las especias hizo que el primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza y Pacheco, organizara dicha expedición, pero esta resultó un fracaso y él fue uno de los pocos de más de 100 supervivientes, en total 117.
El propio Villalobos se dirigió a las Molucas, donde murió prisionero de los portugueses. Esta expedición descubrió en su camino hacia las Filipinas varios archipiélagos, entre ellos las Islas Carolinas, propiedad de España, hasta su venta a Alemania en 1899.
Tras fracasada expedición, Carrió regresa a España, donde sirvió como tesorero del arzobispo de Toledo, Juan Martínez Sicileo, y en 1559 contrajo matrimonio con María Salcedo y Sotomayor.
En 1566 se instala en Colima, Nueva España, y en ese mismo año contrae matrimonio con Leonor Suárez de Figueroa, por lo que fue acusado de bigamia y de judaizante.
Por estas acusaciones vio sus bienes embargados y debió viajar a España para defenderse de estas acusaciones. En 1573 realizó una petición a Felipe II para que le nombrara almirante del Mar del Sur y el Mar de la China en el caso de que encontrase un paso entre China y Nueva España.
Los dominios españoles pretendían extenderse al norte, incluyendo la costa del Océano Pacífico, hasta Alaska. Él alegaba que algunos cosmógrafos avisaban de que realmente existía un paso entre China y Nueva España. No se sabe si le fue concedido ese permiso, pero lo que sí se sabe es que en 1577 zarpó rumbo a las Filipinas como general de armada.
Y es que claro, los japoneses llevaban rapiñando por el sudeste asiático desde el siglo XII y fue durante el siglo XVI cuando se animaron a organizar operaciones de mayor envergadura.
Un 16 de junio de 1582, Felipe II recibió del gobernador general de Filipinas, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, una carta en la que se explicaba que el problema de la piratería ya pasaba de castaño oscuro.
No se podían permitir las incursiones de aquellos vándalos. Era hora de tomar cartas en el asunto. Así que su católica majestad necesitaba imperiosamente a alguien en la zona del conflicto que le dejase claro a los japoneses quién mandaba allí.
Y aunque en el listado de personas aparecía su nombre, su expediente no era el más limpio. Había sido acusado de bigamia por la Inquisición y, como decíamos antes, y de judaizante. Además tenía 69 años, todo un anciano.
Claro que para expulsar a los Waku se necesitaba un tipo duro y resuelto, sin mucho o nada que perder. Daba igual su edad o si había tenido 2 o 20 esposas. Así que algún coronel, Truman, ibérico, tocó en la puerta de casa del elegido para sacarlo de su dulce retiro.
El viejo aventurero, mientras tanto, atacó con una flotilla compuesta por 5 embarcaciones a un junco japonés que acababa de asolar algunas aldeas costeras filipinas, ensañándose con sus habitantes.
La superioridad numérica de los asiáticos estuvo a punto de darles la victoria, pero la estrategia de los españoles, que usaron técnicas de las que empleaban en Flandes, consiguieron desarbolar la resistencia enemiga. Muchos de los japoneses en retirada se lanzaron al mar con la intención de llegar a nado hasta la costa, pero, por desgracia, el peso de sus armaduras se lo impidió.
Casi sin pólvora y decididos a no sucumbir en aquel foso filipino, salieron de estas para lanzarse en una desesperada carga banzai contra los nipones, que, sorprendidos por la furia del contraataque, tomaron las de Villa Diego, o podremos decir su equivalente asiático, no sin sufrir cuantiosas pérdidas en su desbandada.
El anciano Palentino, contra todo pronóstico, había salido victorioso. La técnica militar europea y el acero toledano habían derrocado a las katanas piratas. Japón no volvería a suponer una amenaza contra Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando estas islas llevaban ser españolas medio siglo. Pero, ¿qué pasó con Carrión?
Pasó que Juan Pablo, pese a su avanzada edad, llevó a cabo también empresas más pacíficas, como fundar en el Cagayán el municipio de Nueva Segovia, Lalo en la actualidad. Sus pasos se pierden luego en las nieblas de la historia, pues no se sabe el lugar, el año ni el escenario de su muerte. Pues todo esto fue un poquito la historia de el amigo Palentino o Juan Pablo Carrión.
Carriones.
Además, me hace gracia el artículo, porque dice que con 69 años que era ya todo un anciano, ¿no?
En su tiempo, sí. En su tiempo, vaya.
No hace muchos años, en un periódico del norte, venía una noticia de que un anciano de 61 años había sido arrollado por un coche en un paso cebra. Fíjese, un anciano de 61 años.
Es que la jubilación es lo que impera. Ya te jubilas, tiene que ser un mayor. No. Ahora es que muchas veces cuando empiezas a disfrutar de la vida.
Y si vemos fotografías de nuestros abuelos o abuelas, con ya con 35 o 40 años, parecía que tenían 70 u 80 años.
Sí. Pero era cuestión de también de vestirse, de cuidarse. Había muchas cosas. Pero, oiga, ¿qué poderes tienen los chamanes a todo esto?
Los chamanes, pues mire, el chamán es el intermediario entre los hombres y los poderes sobrenaturales. Las fuerzas extrahumanas, sean dioses o diablos, benévolos o dañinos, capaces de hacer el mal o el bien. El chamán guía a su pueblo espiritualmente y le protege contra los malos espíritus.
Yo no sé, aquí hay unos nombres que no somos cheroques, porque precisamente vamos a hablar de la leyenda cheroque de Sulcalú, el gigante de los ojos rasgados o inclinado.
Es también conocido como el diablo cheroqui, una figura legendaria de la mitología cheroqui que desempeña el papel de el gran señor del juego, es decir, maestro de la caza, y como así se le invoca con frecuencia en los ritos y rituales de caza.
Bueno, pues a ver, la etimología de este nombre. El cuento es una de las leyendas cheroqui más conocidas y fue registrado por los europeos ya en 1823, a menudo usando la ortografía tulícula.
El nombre Sulcalú significa literalmente los tiene inclinados. Se entiende que se refiere a sus ojos, aunque la palabra ojo no es parte de ella. En plural, también es el nombre de una raza tradicional de gigantes allá en el lejano oeste.
Se dice que habita en un lugar llamado Tusengüji. La palabra Sune y sus variaciones aparecen en varios nombres de lugares cheroqui. En todo el suroeste de los Estados Unidos, especialmente en el oeste de Carolina del Norte y al este de Tennessee.
Es un trozo de 40 hectáreas en una ladera de la montaña Tennessee Bal, en el condado de Jackson, en Carolina del Norte. Se cree que Sulcalú fue responsable de limpiar el lugar para su residencia. El nombre de Jutakula es a veces mal dicho por los europeos. En consecuencia, el área también se conoce como los campos antiguos de Jutakula.
Otro lugar asociado con el gigante se encuentra en el río Tubasebe, a una milla de Dick Creek, en el condado de Swain, Carolina del Norte. Se dice que las impresiones fueron las huellas del gigante, Sul Kalu, y se encontró un ciervo en una roca que fue destruida durante la construcción del ferrocarril.
Los ancianos decían que estos gigantes vivían muy lejos en la dirección en la que se pone el sol, es decir, en el oeste. Los Cherokee aceptaron a estas criaturas como amigas. Se quedaron un tiempo en su aldea y luego regresaron a su hogar en el oeste.
También se cree que esta criatura mítica era de una estatura gigantesca y que a menudo se regresaba antes de cazar, debido a su conexión con ciervos, pavos y otros animales que cazaba el antiguo Cherokee.
Aunque la mayoría de las fuentes lo describen simplemente como algo muy grande, Sul Kalu fue esencialmente descrito como un ser humanoide, aunque en algunas tradiciones Cherokee fue retratado como una especie de diablo.
Entre los más populares relatos se encuentra la versión grabada por el antropólogo James Mooney, que relata cómo Sul Kalu vino a visitar a una joven india y a su madre. ¿Por qué? Porque le gustaba a la chica.
Claro, al gigante le gustó tanto la chica humana que decidió casarse con ella a pesar del enfado de su familia.
¿Qué pasó? Pues habiéndose peleado con los parientes de la novia, el gigante agarró a la niña y se la llevó a su cueva, en lo más alto de las montañas al oeste.
Después de su desaparición, el hermano de la niña partió en busca del gigante y finalmente encontró su hogar. Ahí comenzó a pedir una reunión con Sul Kalu. ¿Qué pasó después?
Pues después de lo cual el gigante se le apareció solo en forma de una voz incorpórea y le ordenó al hombre que fuera a la ciudad vecina de Kaunua y ayunara allí durante 7 días. Y también se cambiara ropa nueva. Y luego dice que tendría una conversación.
Pero hacia el final del mensaje, el hermano de la novia no pudo soportarlo y se fue. Tras lo cual, el gigante se negó a hablar con él u otros parientes de su novia para siempre.
Caray con el gigante, no me ha pisado.
Pues sí, sí, sí. O sea que le gustó mucho la chica humana, ¿eh?
O sea, me caso y ahora me decís que no, pues ahora me la llevo de verdad.
Historias de todos estos personajes. Esto es el cofre de las palabras, Radio Colores. ¿Quién dijo que el ser humano es curioso por naturaleza?
Pues fíjese usted, la metafísica de Aristóteles inicia con su frase: todos los hombres desean por naturaleza saber.
Los dos filósofos Aristóteles y Platón señalan como principio de la filosofía el deseo de saber, innato en todo hombre, excitado por la admiración y la curiosidad ante los fenómenos de la naturaleza.
Curiosidades, datos científicos que seguramente desconocíamos.
Empezamos con el agua. El agua se expande a medida que se congela y un cubo de hielo ocupa aproximadamente un 9% más de volumen que el agua utilizada para fabricarlo. La única letra que no aparece en la tabla periódica es la J. ¿No lo cree usted, amigo oyente? Pues compruébelo por sí mismo.
Los insectos duermen. Los insectos descansan claramente a veces y se despiertan solo por los estímulos fuertes, por ejemplo el calor del día, la oscuridad de la noche o quizás un ataque repentino de un depredador.
Este estado de descanso profundo se llama letargo y es el comportamiento más cercano al sueño verdadero que tienen los insectos.
La mariposa más grande del mundo tiene un tamaño de casi 1.5 metros. Medio metro,
sería un mariposón.
Y por eso lleva el nombre de una reina, Reina Alejandra Wirmit. Su nombre, claro, y mide hasta 12 pulgadas. La reina no, la mariposa.
La mariposa, sino hay algunas mariposas que tienen un buen tamaño. Amigos oyentes, ¿saben ustedes que existen más hombres que mujeres que son daltónicos? Las mujeres son generalmente las portadoras, podríamos decir así, del defecto genético que se transmite a través de un cromosoma.
Pero en su mayoría son los hombres los que heredan este daltonismo y que afecta a uno de cada 20. En el caso de las mujeres afecta a uno de 200 de ellas. ¿Y qué le parece si le digo que aquí ha habido un caco y a lo mejor nadie se ha enterado? Porque robaron el cerebro de Albert Einstein. Luego de la muerte de Einstein en 1955, el patólogo Thomas Harvey del Hospital Princeton realizó una autopsia en la que retiró el cerebro de Albert de su cuerpo.
Y claro, en lugar de volver a ponerlo donde debía, Harvey decidió guardarlo para estudiarlo. Él no tenía permiso para hacerlo, pero días más tarde fue que convenció al hijo de Einstein para que ayudara a la ciencia. Más cosas. El pulpo tiene 3 corazones. Así es. Se usan 2 de ellos para bombear sangre a cada uno de sus pulmones y el tercero bombea sangre a todo el cuerpo, fíjese.
Pues mire, que como ya estamos en agua metido, porque el pulpo está en agua, decirles que se puede morir por beber agua, ¿eh? No agua, sino por beber mucha agua. La intoxicación hídrica de la hiponatremia se produce cuando una persona deshidratada bebe demasiada agua sin los electrolíticos que les acompañan.
Sí, cuántas veces se suele decir, hay que beber mucha agua, mucha agua. Bueno, todo con medida y con mesura, como decimos al final de nuestro programa.
Está bien que vayas con tu botellita porque lo necesitas, pero cuidado con pasarse.
Aunque hay personas, pero yo me meto entre ellas, que yo soy incapaz de meterme ni medio litro de agua al día.
Ya.
Yo no sé cómo hay personas que se meten 2 litros
tampoco,
o más.
Pero tampoco es bueno.
No, claro.
Tiene
no.
Que ser, tienen que ser trocitos, pausas. Sí.
Los humanos no podemos sentir sabor si no tuviésemos saliva. Los quimiorreceptores de las papilas gustativas de la lengua requieren de por medio un líquido para que los sabores se unan a las moléculas receptoras. Si no existe líquido, no habrá resultado.
Y nos movemos otra vez al agua. Los ojos de los pingüinos funcionan mejor bajo el agua que en el aire. Esto les permite una vista superior para detectar sus presas mientras cazan, incluso en aguas oscuras o turbias. Y hablando de caza y hablando de comer, los pétalos de las rosas son comestibles. Tanto el tallo de rosal silvestre como los pétalos de rosa son comestibles y algunos ya van en tartitas.
Sí, algunas rosas sí van, son comestibles, como tú dices, tartitas, sí.
Bueno, unos platos.
Sí, no me nombre las tartitas porque me pongo yo malo, entre comillas lo de
hombre,
malo.
Hombre, si se va a poner usted malo,
y
vamos
si
a
tienen,
poner un tupido velo.
Y si las tartitas tienen chocolate o tienen nata o crema, pues ya me pongo todavía peor.
Lo siento, Fermín, ya sé que está usted que no puede comer.
Seguimos con
ya,
la...
Ya la ha liado.
Seguimos con las rosas, que pertenecen a la misma familia que las manzanas o las manzanas silvestres. Es por esto que la semejanza de sus frutas no es solo coincidencia. Hay que tener una precaución. No comer rosas en las que se haya usado algún tipo de pesticida.
Yo me he preguntado en el pulpo dónde tienen las orejas.
El pulpo, yo que sepa, no he visto ningún pulpo con orejas.
Ya, pero tiene que tener orejas.
Hombre, me imagino que irá por algún sitio.
Y va por, yo qué sé, por el, a lo mejor el sonido, o sea, cómo se mueve el agua, puede ser.
Por algún sitio irá,
claro.
Pero el
caso que hay uno que lo tiene en el estómago, las orejas.
¿Y quiénes son?
Los saltamontes.
Ah, los saltamontes.
A cada lado del segmento abdominal, metido justo debajo de las alas, es donde se encuentran estas membranas que vibran en respuesta a las ondas del sonido.
Un pequeño tímpano que permite que los saltamontes escuchen todos los sonidos. Los humanos solo podemos ver alrededor del 5%, ahora pasando a los ojos, de la materia del universo. El resto de este está compuesto de materia invisible llamada materia oscura y una misteriosa forma de energía, también conocida como energía oscura. Y antes hablamos de los pingüinos. ¿Se han dado ustedes, amigos, ustedes cuenta de cómo nadan los pingüinos? Pues aunque nada. En tierra es un poco torpe sí, al andar, sí. Que andan así de para la derecha, para la izquierda, de un lado para otro, pero en el agua tienen una movilidad que, bueno, ya quisiéramos los humanos.
Ya solamente les falta volar, digo volar.
Pues sí, les falta volar.
Dejamos, con lo pesado, ¿qué tal si te cae uno encima?
Pues dejamos a los pingüinitos ahí en el polo.
Hace poco tiempo hablábamos de los perros, de todo que eran inteligentes.
Sí.
También los ojos de los pingüinos, también son inteligentes, funcionan mejor bajo el agua que en el aire, cualquiera lo diría.
¿Los pingüinos?
Usted poner casi gafas de buceo para ver, si no, no ver, porque es que no.
Como comentábamos hace unos segundos, después de la pausa musical, sí me ha sorprendido esa rapidez y movilidad que tienen para nadar los pingüinos ahí debajo de... Debajo del agua, claro. ¿Cómo, qué rapidez, cómo? Ya digo, en tierra son torpes, pero ahí en el agua.
¿Y qué lección nos dan muchas veces con lo pequeños que son, como los saltamontes, y que, bueno, que escuchen todos los sonidos?
Mire, yo no sabía eso, que el saltamontes tenía las orejas en el estómago, en buen sitio, claro.
Así no se bebe si no se las lava.
Bueno, todo puede ser.
Bromitas aparte.
Curiosidades, los... curiosidades científicas que hay, y miles, millones en el mundo donde vivimos.
Pues yo creo que si alguien no tiene definido una carrera profesional, que está bueno, claro, hace falta también valer. ¿Sabían que los países desarrollados, el número de geólogas y geólogos que se van a retirar del mercado laboral próximamente no va a poder ser reemplazado? Y se prevé una elevada demanda de geólogos y geólogas cualificados. ¿Qué me dirían ustedes?
Pues también sabían que el único científico que ha pisado la Luna ha sido el geólogo Harrison Smith, nacido en 1935 y doctorado en Harvard en el año 1964, autor de la famosa fotografía La Canica Azul a 45.000 kilómetros de la Tierra desde la nave espacial Apolo 17... Pues sí, este fue el único científico a pisar la Luna.
Yo quiero pedirle públicamente perdón.
¿A quién?
¿Usted?
¿A mí? ¿Por qué?
Sí, porque antes nos hemos convertido en cheroquis y esta vez vamos a tener que convertirnos en dusos, como dice mi sobrina, en dusos.
¿Si podemos salvar de quién?
Sí, porque los apelliditos y toda la cosa, hemos hecho un curso rápido de ruso para ver si podemos decir bien los ese apellido. Bueno,
atrévase.
Bromas aparte. Mujeres que dieron que hablar. Larisa Popugabea, geóloga. Nace en 1923 en el seno de una familia con un progenitor historiador del arte de Leningrado y de la secretaria del comité del partido del distrito.
Después de la escuela se matriculó en la Facultad de Geología y Suelos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, pero se presentó como voluntaria para el servicio militar cuando estalló la guerra. En 1950 se graduó finalmente en el Departamento de Mineralogía de la Universidad.
Un detalle, durante la guerra sirvió en un tanque. O sea que cualquier cosa aquí. En ese momento, cuando la tarea número uno para todos los geólogos soviéticos era la búsqueda de depósitos primarios de diamantes. Se debe decir que el primer diamante en Rusia se descubrió en 1829 y fue localizado por un campesino de unos 14 años en la provincia de Perm. Ahora que sí, desconocemos si le dieron algo por el descubrimiento, caray, con el...
Usted decía que...
Vaya, meten la mano en el bolso, pero no lo sacan.
Que sirvió en un tanque, no sería un Leopard, eso es tan de moda, ¿no?
Pues, la Segunda Guerra Mundial...
No creo.
Sería un Panzer.
Será una de esas, pero...
Alguno de esos, sí.
Y yo, quien les habla, ha tenido la ocasión de estar dentro de un tanque y es un sitio que ahí es claustrofóbico, pero total.
Como en el submarino.
Así igual. Que los soldados o las personas que tengan que manejar un tanque, si padecen claustrofobia, lo tienen claro.
Hombre,
claro.
Lo irían, se quedarían en casita.
No obstante, las búsquedas de cristales durante los siguientes 100 años no aportaron ningún éxito significativo y los hallados fueron especímenes aislados. Por ejemplo, en 1860 solo se habían encontrado 133 diamantes en los Urales. Por ello, durante mucho tiempo, los diamantes se suministraron desde el extranjero.
Llegada a la década de los 40, cuando varios países se negaron a vender piedras estratégicas a la URSS, el gobierno soviético aceleró la exploración de yacimientos de diamantes. Se organizaron expediciones, pero todos los placeres encontrados, que así llaman eso, a las betas les llaman todos los placeres encontrados, fueron incapaces de satisfacer las demandas de la industria.
Claro, llega un momento en el cual los especialistas de Leningrado se unen en la expedición central que realiza trabajos en todo el país. Natalia Sarsadisky fue nombrada directora del laboratorio Slicho Mineralógico y Larisa Popugaeva fue nombrada asistente.
Ambas conjuntamente realizaron trabajo de campo, vivieron en tiendas de campaña y recorrieron muchos kilómetros de senderos en la taiga Yakuk. Recolotaron y lavaron concentrados de sedimentos, sueltos y rocas trituradas, extraídos principalmente del fondo de los ríos o en las orillas para detectar minerales, compañeros de diamantes.
Ya en 1953 habían identificado tanto el lugar más prometedor para la investigación, que era el área de los tramos superiores del río Marka, en el distrito Bilyuski de Yakut, como el mineral cuya presencia en la roca indicaba una alta probabilidad de la presencia de diamantes cerca.
Esto hay un problema. Hay un problema porque piropo en nosotros, nuestra expresión es decir un halago, ¿no?
Una cosa agradable.
Bueno, pues diremos que ante todo que piropo es una gema que se encuentra junto con los diamantes en tubos de kimberlita, que es un tipo de roca ígnea, volcánica, potásica, conocida porque a veces contiene diamantes. Lleva el nombre de la ciudad de Kimberley, Sudáfrica, y se forma en el sitio de erupciones volcánicas.
El magma que atravesó la corteza terrestre se congeló, formando canales verticales con un diámetro de 400 metros a un kilómetro. Estaban llenos de kimberlita de roca porosa que consta de piropo, diamantes hasta un 10% y otros minerales. De hecho, la exploración de depósitos primarios de cristales equivale a la búsqueda de kimberlita.
Sasalkich encontró un mineral desconocido en los campos y lo envió a examinar a Leningrado, donde se comparó con muestras de piropos de Vilcadita en Sudáfrica. Las conjeturas se confirmaron y en 1953 se desarrolló un método para buscar diamantes utilizado pirope.
Sin embargo, los funcionarios de Moscú se niegan a financiar el trabajo. Luego, el jefe de otra expedición, la expedición Tunguska-Lena, del Instituto Geológico de Investigación Científica Karpinsky, que estaba realizando investigaciones en las cercanías, acordó transferir a un especialista de Leningrado a su personal.
Ya, pero solo se admitía uno, así que como Sarsadik estaba de baja por maternidad y no podía ir a Yakutia, se envió a Pupagabea, 1954, 21 de agosto, sábado por más señas. La joven geóloga hizo un descubrimiento histórico. En la margen izquierda del río Diakar descubrió una tubería de kimberlita a la que le dio el nombre de Tsar-Nizak.
Fue el primer depósito de diamantes primario en la Unión Soviética que sirvió como el comienzo de su producción industrial en el territorio no solo de Yakutia, sino de todo el país. Ya en 1955, utilizando el método desarrollado, se encuentran 15 depósitos, incluido uno de los más grandes del mundo, la tubería de kimberlita Mir. El radiograma secreto decía: encendieron la pipa del mundo.
En total, hasta la fecha, se han descubierto unos 200 tubos de kimberlita en Yakutia. Pero, ¿qué pasó con el pionero? Inmediatamente, después del descubrimiento, se ejerció una fuerte presión sobre Larisa Pupugabea. Durante 2 meses se le impidió salir hacia Leningrado.
La expedición geológica a Makinskaya, rival, en lugar de felicitarla, se quejó. ¿Por qué se atrevió a buscar kimberlitas en el territorio de los trabajos de su grupo? Con el pretexto de que la prospección de diamantes era un secreto, la chica fue obligada a entregarles todo su material y a registrar retroactivamente su traslado a su plantilla.
Esto permitió a los responsables de la expedición a Makinskaya decir a los periodistas moscovitas y locales que fueron ellos los que hicieron el hallazgo. Sastakiv tuvo que utilizar todos los contactos disponibles para entregar a la joven especialista el material de campo para que pudiera volver a casa.
Sin embargo, a su llegada, la propia Natalia Sarsanitskik la acusó de deshonestidad y declaró el boicot. La situación llegó a ser tan grave que sus compañeros se negaron a trabajar con Pupugaeva, llamándola emigrante, e incluso sacaron su mesa al pasillo.
Pero como las desgracias no vienen solas, eso no fue todo. Su nombre fue tachado de la lista de ganadores del premio Lenin, que se preparó en 1957 con motivo del descubrimiento del primer yacimiento de diamantes nacional.
En el año 1959, Pupugaeva se traslada al Laboratorio Central de Investigación de Piedras de Calidad, Gema del Lengorispolkom, donde se encargó de hacer un inventario de todos los yacimientos de diamantes de la Unión Soviética.
No fue hasta el 70 cuando el descubrimiento del primer yacimiento de diamantes fue confirmado oficialmente por Larisa Pupugaeva y se le concedió el título honorífico de descubridora de diamantes. Menos mal.
7 años después, a la edad de 54 años, muere de una rotura de aorta. En memoria de la geóloga, se nombraron calles y se erigieron monumentos en las ciudades de Yakut, y un diamante de 20, casi 30 quilates también recibió su nombre.
Esta geóloga no tenía 30 años cuando descubrió el primer tubo de kimberlita de la URSS. Este acontecimiento lanzó la extracción industrial de diamantes en el país, pero la descubridora fue desacreditada, denigrada y humillada.
Esta fue la vida de Larisa Pupugaeva, descubridora de diamantes.
Sí, pero fíjese lo que le pasó. Como querían quedarse todos con el que yo he encontrado este, claro, y yo he encontrado otro, de esta hay que quitarla del medio. ¿Y cómo? Pues como hacían los egipcios, quitaban las estelas para que se olvidasen de los faraones.
Mujeres que hacen historia en la historia.
Y que han dado que hablar.
Vamos con más mujeres, estas brujas. ¿Verdad o mentira? Fábula sobre brujas, las brujas de la Barroca. Se cuenta que tiempo atrás, por las vertientes de la Barroca, en Valle, un lugar allí, el Val de Llemena, en Gerona, se reunían las brujas para cantar y bailar. En una de estas reuniones, en plena noche, un jorobado descubrió el encuentro de las brujas que estaban cantando lunes, martes, miércoles, y entonces él, bien animado, se incorporó cantando también jueves, viernes, sábado.
Descubierto por las brujas, el jorobado afortunadamente no sufrió ningún daño. Al contrario, recibió el favor de las brujas, que agradecidas por haberse enseñado 3 días más de la semana, lo libraron para siempre de su joroba. ¡Qué bien!
Pero dicho y hecho, el jorobado se convirtió en un hombre nuevo. En su camino de retorno a casa, se encontró con un amigo que, boquiabierto por su encuentro con las brujas, decidió poner a prueba su suerte y emprendió el camino hacia la Barroca para mirar de conseguir también algún favor de las brujas.
Cuando llegó al lugar, sintió tal, como le había explicado el jorobado, la canción de las brujas. Cuando éstas llegaron al sábado, el hombre chilló en voz alta y potente: ¡y domingo!
Poco afortunado y atrevido había estado aquel hombre, que no sabía que las brujas odiaban el domingo porque era el día del Señor. Una de ellas, bien enfadada, cogió la joroba del jorobado, que todavía estaba en el suelo, y se la puso en el pecho. Para siempre el hombre tuvo que llevar aquella joroba por delante. La historia del jorobado, sí.
Historia del que iban a jorobar.
Y claro,
después,
por decir domingo, claro.
¿A qué se le ocurre decir domingo? Pero bueno, al fin y al cabo queda en eso.
Vamos con más cosas. ¿Qué le parece?
Pues sí, cosas que no creyeres, amigo Sancho.
La pícola leyenda de la mujer poseída por el demonio. La voz popular explica que en el molino de Nerós había una mujer que todo el mundo decía que estaba poseída por el demonio y que recibía de este una gran fuerza e inteligencia cuando estaba poseída, cogiendo los sacos de maíz como si de paja se tratara.
La mujer siempre hablaba en plural, refiriéndose a ella y al demonio, y solía subir en un árbol muy alto, del cual se precipitaba sin recibir ningún daño. Un día avisaron a un cura conocido por la virtud de sacar los malos espíritus y le hicieron salir el demonio del cuerpo. Fíjese usted por dónde, por el dedo grande del pie. Tenía que ser dolorosísimo.
Sí, sí.
O el diablo era muy pequeño o el pie era muy grande. Desde entonces perdió toda la fuerza y se convirtió en una mujer normal.
Pues sí, esta era la historia, aquí a la mujer poseída por el demonio. A mí me hace gracia este artículo, porque el demonio dice que salió por el dedo grande del pie, ¿no?
Sí.
Pues no sería un demonio muy grande.
Pues es lo que he dicho antes, que no sería muy grande, no sería muy demonio, porque para que te lo saquen, no. Sería seguramente algún principiante que intentaba coger esto, como si...
Algún aprendiz de demonio,
sí,
así,
sí.
O algo de eso.
Tenía
bueno.
Que coger... Y dice, tengo que aprender. Pues eso es lo que pasa. Pero también que es gracioso lo de las brujas, el jorobado. Hay leyendas que te hacen muchísima gracia. Sí. Pero es siempre, siempre toda leyenda tiene su puntito de lección.
Claro. Yo me hace gracia porque siempre que vemos películas, o casi siempre, no siempre, de brujas, nos las representan pues feas, viejas,
con
granos en la nariz, de los pelos todos como sucios.
No, ¿por qué no
ponen una bruja guapa, joven, atractiva?
Que usted está hablando de los de antes. Ahora las brujas han cambiado. Antes la belleza era sinónimo de ternura, de cariño. Ahora no. Ahora son todo lo contrario.
Ya no son viejas, ya ahora son jóvenes,
ver. Aparte de eso, son como muy inquisidoras, muy atractivas, muy... Bueno, tenemos ahí dos por... A ver si me acuerdo de quién era una de ellas. De la esta de la Charlize Theron, y la otra es la de Brad Pitt, que no me acuerdo en este momento el nombre.
Angelina Jolie.
Ha habido clases siempre. Uh-huh. Pero eso, antes, bueno, usted sabe del cuento aquel que eran Fernando, como eran aquellas que eran muy malas, que era muy fea, que se queda con el ese de los gnomos.
Ah, sí, sí, algo recuerdo, sí.
Que me lo suele contar usted algunas veces.
Ah, sí, sí, un cuento.
¿Claro?
Sí, sí, un cuento infantil, ya de los años 50. Aquellos venían en discos de vinilo, discos de aquellos negros, que por una cara venía un cuento y por la otra cara venía otro cuento, ¿no?
Pues eso, el cuento de, ¿cómo era aquella? Fernanda, Fernandita...
Sí, sí, esto... Finita y Javiera. Finita y Javiera, eso. Eran unos discos que están cuentos grabados en esos discos, estaban hechos por el cuadro de actores de Radio Madrid en aquellos años, hablo años 50, 60, y tenían mucho éxito entre la gente joven, los niños, que por Reyes y por nuestros cumpleaños nos regalaban aquellos discos para luego reproducirlos en el pick-up o en el pick-up, en
sí,
el tocadiscos.
Pero ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba al pick-up si no funcionaba?
Ah, que sí, había un modelo de pick-up o pick-up, pick-up, lo decíamos entonces, que había que meterlo una clavija al receptor de radio y por ahí salía el sonido del disco que estaba sonando.
Ay,
en ese momento.
Si
una
no,
cosa muy curiosa.
Si no estoy yo en todos los
sí,
sitios.
Sí. Cosas curiosas. Vamos a acabar nuestro programa ya con un suceso que dicen que fue real.
A principios de los años 90, trabajé en un periódico semanal a tiempo parcial, escribiendo anuncios. La noche antes de entrar a trabajar, tuve un sueño donde una señora me decía: «Hola, soy Mai Kogalbel». Y charlamos un rato.
Cuando desperté me dije a mí mismo que había sido muy raro, pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño porque recordaba un hombre anciano, miembro de mi comunidad, que lo tenía.
No le conocía de nada, pero el apellido era bastante raro e inusual. Cuando llegué a trabajar y comencé mis tareas semanales, tres hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y propietario.
Se metieron en la oficina, hablaron durante un rato y se fueron. Cuando mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold Congabel llamada Mae, casi me da un infarto. Yo no conocía a la señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado. Fue algo realmente raro. Algo raro, pero que dicen que fue real.
Sí, pero que se queda uno de piedra. Se queda uno de piedra porque dices, el sueño.
Sí, sí.
Ha sido una premonición de que voy a conocer realmente quién es esa señora. A partir de que vengan a poner la esquela, a pedir que se lea.
Sí, el un caso digno de figurar en el mundo de la parapsicología.
Como decimos, si está datado, si está puesto bien, que con todos los detalles. Y la gente, lo malo es que no tienes muchas veces testigos.
Claro, ahí está.
Ese es el tema.
Bueno, un suceso real que ocurrió, aunque parece mentira. Bien, amigos, la próxima semana, si Dios quiere, el cofre de las palabras estará de vuelta puntualmente.
Y también saben que el cofre de las palabras es un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hoy tenemos un relato, el relato ese de terror de El Ángel Vengador. Hablamos de un personaje palentino, Juan Pablo el Carrionés, la leyenda cheroqui, Sulcalu el gigante de los ojos rasgados. Unas curiosidades científicas, como solemos decir, muy curiosas. Mujeres que hicieron historia, como la geóloga Larisa Popugabea. Fábulas sobre las brujas de la barroca. La leyenda de la mujer poseída por el demonio que le salió por el dedo gordo del pie. Y acabamos relatando un breve suceso que fue real. Usted siempre acaba con su frase típica, pues adelante con ella.
Cuando os acerquen a los amigos, sonríale a la vida. Cuídense mucho y quiéranse bien. Esto es un anónimo.
Estamos en control y arriesgo sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino, otro poco de mesura, que viene como viene, a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Dios, perdonen, es que acabo de ver a una señora que casi se cae en la acera. No, quería decir que... Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio? ¿En nuestra emisión a través de internet? ¿O desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.